Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace poco oía una explicación de las parábolas de Jesús, y el Señor que daba esa conferencia decía que a veces pensamos que las parábolas que Jesús pronunció fueron para hacernos más fácil la comprensión del reino de los cielos, pero decía, ¿no?, hay unas parábolas muy difíciles de entender, por ejemplo la de los talentos, que o más bien la de la paga de los trabajadores de la viña, que les paga lo mismo a los que trabajaron mucho y a los que trabajaron poco. Ese no se entiende muy bien. O la del administrador infiel, de aquel hombre que cuando fue despedido por su amo empezó a hacer todo tipo de trampas para que lo recibieran. Que lo que Jesús hace con las parábolas, ante todo, dice, es ser poeta. Y la palabra poeta viene del griego poiesis, que significa hacedor, creador. Jesús es un poeta en las parábolas porque crea, sobre todo crea belleza. Le hubiera sido mucho más fácil a lo mejor darnos una explicación del reino de los cielos totalmente lineal, como a lo mejor decir, tienen que hacer esto y no hacer lo otro, y esto está bien, esto está mal. Pero hace parábolas, y parábolas muy hermosas, muy bellas historias. El tesoro escondido, la perla preciosa, la parábola del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano, la parábola de trigo y la cizaña. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque la mejor de todas las poesías que ha hecho Dios es María. No es una poesía simplemente literaria, como pueden ser aquellas realidades que surgen de Jesús poeta, porque Jesús es un predicador y entonces hace belleza con las palabras. Aquí Dios en María hace belleza pues con ella misma, con su creación. Es la mejor poesía de Dios, la obra maestra en el orden de la creación material y en el orden de la gracia. Es la más hermosa de todas las mujeres y la más hermosa de todas las criaturas. Es la más santa de los santos y la más santa también de los ángeles. Y por eso podemos decir que Dios, además de todo lo que, la misión que le da María, podemos reconocer también hoy y siempre que nos ha dado una gran lección de hacer belleza, de crear belleza. De crear belleza en todos los órdenes, para que también nosotros no nos desalentemos a veces al ver, pues, no sé, el pecado, las cosas tristes, nuestras propias miserias. Ya te voy a dar a María para que te llenes como de poesía, para que tú también seas un creador de belleza. Porque yo te hice, nos dirá Dios, a mi imagen y semejanza. Y uno de los trascendentales del ser, pues, es la belleza, además de la verdad y el bien, el pulcrum. Entonces tú haz cosas bellas, ve todo lo bello, aprecia la belleza también de la creación, y date cuenta de que como eres imagen y semejanza de Dios, eres también un hacedor de belleza, un poeta. Que no sabemos cuántos años hace que existe el hombre sobre la tierra, si cientos de miles o millones de años, pero que el hombre es hombre en el momento en que se pone a pintar en aquellas cuevas, hace dibujos y después los colorea de bisontes o de otros animales. Y voy a crear belleza, voy a hacer belleza. Pues nuestra fe en María y en la creación de Dios con María nos llama o nos invita a reconocer esa gran maravilla de Dios y a verla como una cuestión orientadora para nuestra propia vida. Y a que nuestra vida sea también una constante creación de belleza, de cosas bellas, que no nos quedemos en las cosas que nos agobian, en las cosas de, no sé, se nos llena la cabeza a lo mejor a veces de telarañas o de vaciedades o de pues rencores, y no, piensa mucho en María, conságrate a María, ve como esa estrella que está siempre guiándote, tengo una vida espiritual muy ilusionada porque no la pierdes de vista, porque tienes claro que el proyecto de Dios es el mismo que el de ella, también a nosotros nos depara para realidades increíbles, maravillosas, ni siquiera las podemos imaginar. También nos dice, tú eres de esa estirpe, yo en la cruz te recordé que ella es tu madre, que tú eres su hijo, que vienes de ese vientre en la vida nueva de los hijos de Dios, que puedes llegar muy alto, que no te vayas a quedar con planteamientos como mínimos o como centrados en ti, porque si te centras en ti, pues efectivamente no vas a poder hacer nada. ¿Qué es María sin Dios? Pues no, nada, no existía siquiera para poder haber hecho ella algo que tuviera mérito, sino que todo lo que es ella es acción de la gracia. La hace inmaculada en el primer instante. Pues es lo que nos dice María, es la revelación, la poesía de Dios. Ve que es tu lugar en el cielo, que ahí hay un lugar preparado para ti. San Pablo dice, no nos conformemos con el tiempo presente. Tenemos por eso que ser como un poco rebeldes, es decir, esto no va conmigo el tiempo presente, no va conmigo lo que va a donde me va llevando el mundo, ni siquiera va conmigo a donde me lleva mi propia debilidad, porque el proyecto de Dios está trascendiendo el espacio y el tiempo. Se aplican a María las palabras del Cantar de los Cantares. Levántate, amada mía, y ven, porque ya pasó el invierno y se fueron las lluvias. Las flores aparecieron sobre la tierra y llegó el tiempo de las canciones. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Contigo se acaban los tiempos malos, el frío, las heladas. Pues todo aquello que oculta la belleza y aparecen las flores y los cantos. Flores aparueron in terra nostra. Aparecieron las flores en nuestra tierra. Yo no me voy a conformar con el tiempo presente, no voy a conformar con mi propio nivel. Pensar en María, tengo que decir, no la pierdas de vista. No vayas a empezar a decaer, porque si empiezas a perderla de vista y si empiezas a decaer, lo único que va a pasar es que vas a empezar a centrarte en tu propia persona. Y claro, yo si pienso tener en mí la capacidad de la santidad o la capacidad de lo que sea, pues voy a decir, no puedo. No voy a verla a ella. Dios, el poeta Dios poeta ha hecho su mejor poema. Pienso mucho en ella, me estoy metiendo en el cielo, me estoy elevando. lo decía San Bernardo, aquello de mira a la estrella, mira a la estrella, mira a María, mira a la estrella, mira a María. Decía el Papa Pablo VI, mirar a la Virgen María es verdaderamente un acto consolador. Como si dijera, qué grande es el plan de Dios. Me diviniza a mí también. Y tengo que creerlo porque ahí está pues, el centro de la fe. Es que entonces ahí me decía que pues que había oído muchas clases de ética y ética para acá y los actos buenos y los actos malos y no sé cuánto y no sé cuánto. Pues yo, bueno, pero es que no nos hablaron de la gracia. Es que el hombre no nada más es cuerpo y alma, es cuerpo, alma y Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Y es lo que nos viene a decir María, mira, toda de Dios, toda llena de Dios, llénate de Dios, tengo unos planteamientos de vida interior muy, muy centrados, muy profundos, cada vez mayores. Por eso dice Pablo VI, es un acto consolador y es un acto orientador. No, no es otra mi ruta, mi camino. Soy de allá. Y mirar a María nos confirma en el alma la doctrina de la fe, la esperanza, la caridad y todas las demás virtudes, o sea, todo el proyecto de Dios. Mucho más que cualquier santo. Este es un santo muy grande, sí, hay santos muy grandes, muy impresionantes, pero ella es santísima. Todos los santos tienen manchas, defectos, miserias, pecado. De esta forma, mirar a María dirige nuestra vida más allá de los límites de nuestra existencia terrena, más allá de los confines del tiempo presente. Pues ayúdanos, Señor, te pedimos hoy de una manera especial que nos permitas estar siempre en esa dirección a todos, de que estemos dirigiendo nuestra mirada más allá de los límites de nuestra existencia terrena y más allá de los límites del tiempo presente. Lo que estamos diciendo y lo que estamos pensando de María, pues se va mucho más allá de los años o de los días o de los meses o de los momentos que estamos viviendo y se va a la eternidad. Pues nos dice Dios, te voy a dar una poesía para que tú también seas poeta, para que te metas en este plan, para que hagas cosas maravillosas. La belleza es pues presencia de Dios. Dicen también que por eso aquellas confesiones protestantes que quitan a María, si la quitan así radicalmente, como sucede en algunas confesiones protestantes, pierden así automáticamente la belleza. Ya no son bellas sus ceremonias, por ejemplo, ya no son bellos sus templos, ya no es bella su liturgia, ya no tienen arte, no tienen un arte moderno horrible, que no da devoción, que no inspira. Porque la belleza es un atributo de Dios. Dios tiene que darnos poquito a poquito la belleza. Un autor que se llama Cabo de Villa dice, pensemos lo que puede ser en punto, a brillo, magnitud y primor una criatura en la cual Dios se esmerara en hacer lo más perfecto. La omnipotencia de Dios al servicio de la belleza, la más bella. Pues bien, he aquí que esta criatura máxima ya ha sido fabricada. No es posible ahora andar imaginando hasta dónde podría llegar la mano divina, su habilidad, su poderío. La criatura príncipe existe ya y pertenece al linaje humano. Mientras vivió en la tierra, hallábase su hermosura oculta, encarnada, desconocida incluso para ella misma. hoy resplandece en la gloria ya sin velos ni mitigaciones. Esa criatura es María de Nazaret, la que Dios se desmedó en hacerlo más perfecto. Y dice, oye, acuérdate que es tu madre, acuérdate que no puedes dejar de darte cuenta de tu valor inmenso también en este orden, en las cosas bellas. Yo puedo decir que no fue bella esta oración, por ejemplo, porque, no sé, me salió, o esta misa, no tuvo belleza. O esta acción no fue bella, esta acción no fue de María, porque a lo mejor fue una acción donde me movió el amor propio, o donde saqué algo malo, de pecado. O esta sí fue bella, aunque nadie la vio, pues la hice por amor, de una manera completamente oculta, me adelanté a algo que a lo mejor le tocaba a otra, y fue una acción muy bella a los ojos de Dios. Fue un poema de amor a Dios, como dice aquel punto de camino, que cuando acabes tu trabajo, haz el de tu hermano, pero con tal delicadeza y naturalidad que ni siquiera el interesado se dé cuenta de que hiciste mal, más de lo que en justicia debes. Es una acción bella. Nadie la vio, ni siquiera aquella persona a la que pues ayudé, porque estaba sobrecargada de trabajo, pero no se dio cuenta de que yo le adelanté algo, pasó oculto. Entonces dice, pues sí, es como la belleza, esta belleza oculta de María, la belleza de un alma llena de Dios. Y por eso Dios en María y en la creación nos da una belleza mitigada. Así como todo nos lo mitiga Dios, porque si es muy grande nosotros no lo resistiríamos. Por ejemplo, la luz, si fue una luz intensísima, como cuando miramos al sol, pues no resistimos, la retina no resiste la luz del sol. ¿Qué pasaría si hubiera 1,000,000 de veces más de luz de sol? 1,000,000 de soles, pues sería, nos moriríamos. O el ruido, por ejemplo, bueno, pues resistimos un poquito de ruido, pero mucho ruido ya no lo soportamos. Pues Dios tiene que darnos la belleza en una medida limitada. Es que será la belleza suma. Y no la podríamos resistir. No podríamos sobrevivir. Vemos apenas como la orla de su manto. Pues esta es la oración que hace Pablo VI. Mirar a María es un acto consolador, es un acto orientador. Ese es tu proyecto también para ti. No lo pierdas de vista, no hagas cosas feas, porque el mal es muy feo, es horrible. Por ejemplo, cómo se representa a Satanás, pues horrible, como un macho cabrío con cuernos y en el orden de lo oscuro, de lo tenebroso, de los murciélagos, de los lugares más pues profundos de la existencia. No, mira a María. Y dice el Papa Benedicto, a contemplar a la Virgen María se nos da la gracia de poder ver en profundidad también nuestra vida. O sea, es una cosa muy importante todo lo que ha hecho Dios en ella, la Inmaculada, la Asunción, la virginidad perpetua, la maternidad divina, la maternidad espiritual, la coronación de María como reina de todo lo creado, reina de cielos y tierra. Y se nos da la gracia de poder ver en profundidad también nuestra vida. No vayamos a pensar que somos de otra estirpe, ¿no? Somos de la estirpe de ella. Ve tu vida. Sí, porque también nuestra existencia diaria, con sus problemas y sus esperanzas, recibe luz de la Madre de Dios, de su itinerario espiritual, de su destino de gloria. Un camino y una meta que pueden y deben llegar a ser nuestro mismo camino y nuestra misma meta. Pues ayúdanos, Señor, a comprender en María el plan que tienes para cada uno de nosotros. A comprender el plan que tienes para todos los de la obra, porque hemos pues creído en que nos llamas a ti, a la más alta santidad. Permítenos que no se nos pierda de vista tu madre, que nos la das como un icono, como un paradigma. Es decir, ahí está tu punto de referencia. Como dice aquí el Papa Benedicto, ver en profundidad tu propia vida, porque si la ves en superficialidad, pues vas a pensar que eres del tiempo presente, es decir, pues yo soy de este mundo y estoy muy influido por las cosas pues de la tierra, empezando por mis propias cosas de la miseria personal. No, métete en su plan. Llega a donde Dios quiso. No te conformes con el tiempo presente. Decía Chesterton que él, entre otras razones, se hizo católico porque se rebelaba a someterse a la dictadura de las modas. O sea, allá donde las fuerzas oscuras nos quieren llevar. ¿A dónde nos quieren llevar? Pues al pecado, al dinero, al orgullo, a la curiosidad, a la distracción, a la dispersión. Si supieras lo que puede llegar a ser el progreso de tu vida espiritual, si supieras la riqueza que puede tener tu espíritu que está empapado del Espíritu de Dios, pues no te conformarías al tiempo presente. Pues dicen que los colores de María pues son eso, el blanco y el azul, son como los colores del cielo. O sea, si levantas la vista ves blanco y azul. Y ves que ahí te espera María y que te espera también el proyecto de Dios. Pues te consagramos todo lo que somos y tenemos. Todo lo nuestro te pertenece. ¿Y a qué de lo consagramos? Pues lo consagramos a tu corazón inmaculado. Aquello que es, pues, no sé, algo inefable, ¿no? No podemos expresarlo. Sí, Dios poeta, pues hizo muchas poesías. Sí, la parábola de la perla preciosa, la parábola del buen samaritano. Qué bonitas parábolas. La parábola del tesoro escondido, la parábola de lo que sea, de la vid y los sarmientos, la parábola del buen pastor. Muy bonitas parábolas. Todas nos consuelan. Pero después hace una poesía pues de carne y hueso, una poesía encarnada. Como lirio entre los cardos, así es mi amada entre las vírgenes. Dice el libro del Cantar de los Cantares. Como lirio entre las espinas, en medio de todo lo que puede ser doloroso y triste, pues hay un lirio. Y que en árabe lirio se dice azucena. Pues sí, azucena. Una azucena entre las espinas. Y si nos consagramos a ella, va a decir, bueno, pues no vayas a bajar la mirada. O sea, no vayas a perder de vista el proyecto de Dios. No vayas a perderme de vista a mí. No vayas a perder de vista que mi itinerario es tu itinerario. Y mi meta, mi asunción gloriosa y mi coronación es también tu meta, que tú también te vas a divinizar. Pero empieza a vivir ese itinerario y esa meta ya desde aquí. Ya estamos pues en el proyecto de Dios. Pues te consagramos todo lo que somos y tenemos, todos mis pensamientos, mis afectos, los vivos, las almas benditas del purgatorio, este centro, las labores, la obra, el Padre, también voy a consagrarte mis defectos, mis miserias, mis pecados, que tú los tomes entre tus manos y los lleves a Dios, o mis dispersiones, mis descuidos, que tú hagas que todo eso se convierta como en una joya, como sucede, dicen, con el diamante, que el diamante pues es carbón, pero es carbón que está sometido a una gran presión, como una gran fuerza, y el diamante, el carbón así se vuelve diamante. Pues bueno, si yo pongo mi vida entre las manos de María, ahí entre las manos unidas de María, como está la Virgen de Guadalupe, pues ahí con sus manos juntas, voy a dejarle mi corazón, sí, ahí te lo dejo, y ese carbón pues se va a convertir en un diamante, no porque yo sea capaz, sino por su intercesión, porque me viene a decir pues que efectivamente el proyecto de Dios es para ella el mismo que para mí, que son proyectos distintos. Y que no lo perdamos de vista, porque efectivamente podemos, como dejar de mirar a la estrella. Que una nueva estrella hay en el cielo. Hay una estrella que Dios ha llevado al cielo, porque la eligió desde antes de la creación del mundo para ser santa, para ser santísima. Y la llenó de gracia desde el primer instante. Dice, pues también a nosotros nos eligió antes de la constitución del mundo para ser santos, y por eso estamos pues muy contentos, celebrando y alegrándonos, y pensando también en que así tiene que realizarse nuestra vida, con este sentido de poesía, de belleza, que Dios quiso para su madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.